todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado 20 de octubre del año 2018. De nuevo contigo en riguroso directo de 11 a 1 del mediodía. Compartiendo contigo el rock, el heavy metal, la música que nos apasiona. El día de hoy tendremos como banda invitada a Slavedown, catalanes veteranos, aunque como banda son unos debutantes. Nos presentarán su homónimo debut, Slavedown. Más o menos llegados al ecuador del programa, interesante banda de potente rock stoner, rock duro, hard rock. Una banda que no quiero que pase desapercibida, por lo menos en estos micrófonos. Así que hoy, Slavedown invitados aquí especiales en La Mirada Negra. Como sábado que es, lo habitual, y no falla la cita en esta ocasión, es que Sergio se pase por aquí con sus noticias y efemérides de esta semana. Y dentro de ellas, pues bueno, voy a dejar un poco espacio para, porque sé que lo va a tratar, evidentemente es noticia, para hablar de lo ocurrido ayer en Bilbo Rock en esa final del Villa de Bilbao. No sé, que sirva por lo menos como especie de crónica. Como digo, hoy lo vamos a meter un poco dentro de la sección de noticias de Sergio. Además, como no, sigue habiendo multitud de novedades imposibles de abarcar. Aunque dentro de toda esa locura intentamos desgranar, por lo menos aquí en el programa, los grupos, las bandas, que nos están resultando más interesantes según nuestro criterio. Evidentemente, hay muchísimas más. Nosotros intentamos hacer caso, creedme, a todo lo que podemos. Lo que pasa que, insisto, vivimos tiempos de... Es buena noticia porque vivimos tiempos de... mucha y buena música. Lo negativo es que es materialmente imposible abarcar absolutamente todo lo que hay. Pero desde luego creo que son tiempos dentro del rock y del metal donde hay nuevas bandas emergentes que bien merecen ese hueco, esa oportunidad, y en este programa intentamos al menos dárselo. Al menos que puedas conocerles, que pueda llegar a tus oídos, que de alguna manera puedan destacar en parte dentro de ese plagado panorama musical que tenemos. Y por supuesto, tampoco nos olvidamos de los clásicos, porque siguen estando ahí, porque siguen fascinándonos. No seremos nosotros los que aboguemos por la retirada de nadie, y lo que sí nos parece es que tú, pues bueno, pues puedas elegir y con total libertad decidas o elijas cómo y de qué manera, de quién, cómo disfrutar de la música, en definitiva. Pero que desde luego no te quedes quieto, que eso también es importante. Y de hecho vamos a empezar con unos clásicos en el día de hoy, clásicos que recientemente suspendían su gira, esa gira que les iba a traer junto a Saxon. Hablamos evidentemente de Y&T, sabéis que en su lugar entró FM. Bueno, pues Y&T parece ser que ya con los problemas de Dave Menichetti, entendemos que recuperados, igual no ahora de pleno, pero entiendo que con la seguridad de que de aquí a un año vista estarán totalmente solventados, ha anunciado nueva gira donde ellos serán los cabezas de cartel. Y las fechas son las siguientes: Y&T el 26 de septiembre estarán en Barcelona, de septiembre, estamos hablando de 2019. El 26 de septiembre estarán en Barcelona en la sala Rasmatas 2, el 27 de septiembre estarán en Pamplona en el Auditorio de Burlada y el 28 de septiembre en Madrid en la sala BAT. Así que, ¿por qué no comenzar con un auténtico clásico, año 1981? Así abrían su Earthshaker, que ya era su tercera obra discográfica, pero que marcaba un antes y un después de entrada en la nueva década de los 80, con una serie de trabajos discográficos absolutamente fascinantes, diría yo que imprescindibles para todo amante del hard rock. Earthshaker, así se abría con este Hungry for Rock, Y&T. Septiembre de 2019, de nuevo Y&T girando por nuestros escenarios. Excusa para que hoy hablamos con un auténtico clasicazo tremendo. ¿A quién no le pone las pilas este Hungry for Rock? Seguimos en este arranque de programa reincidiendo en una banda que sonó hace ya algunas semanas. Hablamos de las madrileñas Suevicha, un grupo que a mí personalmente me ha sorprendido, pero que bastante. Que tienen un trabajo debut editado ya hace algún tiempo de título Burning Tales. Y que lo están rulando por allá por donde pueden, se están subiendo a los escenarios. Y en concreto el 15 de diciembre esta banda que escuchas estarán en la Nube Café Teatro de Bilbao. Suevicha, como digo, presentando Burning Tales en directo en Bilbao ese próximo 15 de diciembre. Nos dejamos con este Astral Wave que hizo las veces de single y seguimos disfrutando de esta banda a descubrir por muchos, por lo menos en mi caso ha sido un reciente descubrimiento, y que aquí le damos un poquito más de cancha que considero que lo merecen estas chicas. Suevicha. Áridos los que nos propone Suevicha, banda muy recomendable en estos días, descubrimiento personal de quien te habla. El trabajo se editó a finales ya de 2017, hace bueno menos de un año, algo menos de un año, lleva meses, por lo tanto, ya rulando, y poco a poco la banda se va haciendo un merecido nombre a tenor del nivel y de la calidad que han plasmado en canciones como la que te hemos pinchado ahora mismo. Seguimos con otra banda también a descubrir, en este caso con un segundo disco. Hablamos de Sam Scars, banda formada en Tarragona en el año 2015, de la mano del cantante y multiinstrumentista Sergi Aparici Mañé, de ahí las iniciales de Sam, de ahí el Sam Scars. Y bueno, después de la disolución de su anterior banda Artema, dio vida a este nuevo proyecto como en principio una historia un tanto unipersonal. Él se encargó de grabar en solitario las pistas de su trabajo de debut, lanzado en el año 2016. Definitivamente Sam Scars toma visos de banda, recluta a varios componentes, y de hecho el disco es grabado, aparte de por el propio Sergi Aparici, por Mar Bernard, por Iván Flores y por Sebas Sampieri. Ellos son los que finalmente crean esta obra conceptual, que ya es el segundo disco de la banda, titulado The Falling Man, el cual trata la historia de un hombre pues ya desesperado que se lanza al vacío y en esa caída eterna rememora un tanto lo que es su vida. Y la verdad que se crean infinitas sensaciones a lo largo de estos 12 cortes, pues bien recogidos con intro, con outro, o sea, es decir, una obra conceptual muy bien hilada a mi modo de ver y dividida en tres actos diferentes, contando un poco lo que es toda esa historia de este hombre. El estilo de la banda, muy de metal moderno, corte americano, y yo considero que de muy buen nivel de calidad a día de hoy para moverse en cualquier parte del mundo, aunque como digo, nos llegan desde tierras catalanas. Escuchamos The Falling Man, este es el segundo trabajo de Sam Scars.
Go!
hemos quedado con uno de los cortes más directos de este trabajo discográfico, con este For Then You'll Die, de The Falling Man de Sam Scar, integrante de la primera parte del disco, pero la obra tiene migas. Según vas evolucionando en la escucha, te vas dando cuenta de los entresijos, de la variedad que posee la banda y de los recursos musicales que son capaces de ofrecer para meterte por algunos pasajes más progresivos, elaborados, cambios de tesitura, abarcando desde tonalidades prácticamente extremas con voces muy aguerridas hasta otros fragmentos completamente sensibles. Todo eso se incluye dentro de este trabajo discográfico de Sam Scar, otra de las bandas descubiertas recientemente por quien os habla y intentando a partir de ahí extenderla hasta vuestros oídos, y luego ya que cada uno evidentemente saque sus conclusiones, cada uno tendrá sus gustos y cada uno tendrá sus opiniones, pero a mi modo de ver es uno de esos grupos a no perderse en estos días si quieres saber lo que se está cociendo dentro del metal. Sam Scar con este The Falling Man, la verdad que lo han hecho creo que muy bien. Y otra banda nueva son Parallelum, ya han sonado por aquí por el programa, lo hicimos con su anterior EP, ya estrenamos o preestrenamos mejor dicho su nuevo trabajo Under the Rods con un adelanto, y vamos a pinchar otro tema que está haciendo las veces de single, como es Dímelo Tú, aunque el trabajo ya está en la calle desde el pasado mes de agosto. Banda también muy interesante, con influencias bastante actuales y ecléctico dentro de lo que es su propuesta. Desde Madrid, esto es lo nuevo de Parallelum. Under the Rods lleva por título ese primer largo de la banda.
Stop.
Apostando en este momento de la transmisión por sonidos muy actuales, como habéis podido apreciar, los que también nos proponen en Parallelun. Y los que también hacen, los que van a sonar a continuación, Any Given Day, banda alemana surgida en el año 2011, que editará próximo trabajo de título Savior para principios de 2019, y que de momento ya podemos degustar contigo con este anticipo homónimo de esa obra, Savior, como digo, alemanes que llegarán con este a su tercera entrega, a su tercer largo, si no me han fallado las cuentas. Es decir, una banda también marcada completamente dentro de la actualidad del metal a nivel internacional. En esta ocasión nos vamos hasta Alemania, o mejor dicho, como suelo decir, desde allí nos llegan los que escuchas Any Given Day. We'll be right back. sigues escuchando La Mirada Negra, y lo que ha sonado previamente a la entrada de la sintonía de noticias y efemérides eran ni más ni menos que los nuevos ganadores del Villa de Bilbao, la 30ª edición que ha tenido lugar, que ha finalizado en la sección de metal, que es lo que nosotros básicamente tocamos año a año cuando podemos hacerlo. Pues bien, pues se hayan sonado Manipulation, como digo, ganadores, nuevos ganadores de esta nueva edición de un concurso prestigioso como pocos, longevo y que siempre nos descubre a grandes bandas. Y el grupo en cuestión pues se llama Manipulation y nos llegan desde Polonia. Y ayer, que tuve oportunidad de verles, pues la verdad que hay que reconocer que por lo menos por lo que se vio en la final, yo creo que justos ganadores. No pude estar en semifinales. Bueno, luego pues los gustos evidentemente pueden ser diferentes para unos o para otros, pero como digo, sí que considero que por lo menos por lo expuesto ayer, por las bandas en el escenario, tanto Manipulation que ganaron como Perpetual Night que quedaron en el segundo lugar, como Incursed en tercer lugar, y valorando exclusivamente los conciertos, pues tengo que decir que estoy de acuerdo con el jurado del Villa, y no es porque tenga aquí a un miembro del mismo. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, uno.
La verdad que, como digo, yo creo que por lo menos por lo visto ayer, pues justos ganadores de Manipulation, que, que fueron los que hicieron realmente la actuación más redonda, más aplastante, y bueno, pues en definitiva que consiguieron eso que es, pues bueno, conseguir un título, ¿no? Que lo celebraron casi como la Copa Europa, cuando salieron de camerinos y dijeron que habían ganado, y madre mía.
Sí, bueno, ya lo hicieron en semifinales, ya hicieron, yo creo, la mejor actuación también. Y hombre, pues es para estar contentos, porque después de hacerte 4.000 kilómetros en la furgoneta y prácticamente sin descansar, porque creo que llegaron, sobre lo que me contaron ayer, sobre las 5 de la tarde o así, pues sin dormir, bueno, lo que pudieran dormir en la furgoneta, claro. Que ya sabemos que eso, cómodo, hotel 5 estrellas, una furgoneta no es.
Sí, porque llegaban desde Polonia, que no sé si eso lo he dicho. Ellos son polacos.
Sí. Y eso, y prácticamente fue llegar y tocar. Y hacerlo de la manera, como has dicho tú, tan aplastante que hicieron, pues... o sea, al final no es que hayan ganado porque se han hecho los 4.000 kilómetros, sino porque han hecho una actuación... vamos, digna para recordar.
La final contundente, ¿eh? Porque casi los blandos del cartel de ayer eran Incursed.
Sí.
Que hacen más viking, y ahora sí es un viking, es muy festivo, pero también es agresivo. Y sin embargo, al lado de Perpetual Night y de Manipulation casi quedaban como los melódicos de la jornada, ¿eh?
Bueno, pero también hay que tener en cuenta varias cosas para poder llegar a comprender esto. Porque también en los últimos meses ha habido polémicas al respecto. Y hay que tener en cuenta que este es un concurso que es del Ayuntamiento de Bilbao. Ajá. Y que depende del área de juventud. Como depende del área de juventud, hay un límite de edad, que es 35 años. Yo tengo una opinión al respecto, que es que...
Que es no, que después de los 35 queremos seguir siendo jóvenes.
Claro, que no que queramos seguir siendo jóvenes, sino que no debería haber ese límite de edad. Y otro tipo de bases que también creo que deberían de cambiarse. Pero... dicho esto, y teniendo en cuenta que tenemos ese límite de edad, hay que tener en cuenta que, claro, la mayoría de la gente, de las bandas, de los grupos que hacen metal hoy en día, hacen metal, digamos, extremo.
Sí.
Son bandas de death metal, de deathcore, de metalcore, de... O sea, quiero decir, hay mucha gente que dice, es que no hay nada de heavy metal. Bueno, es que hoy en día los chavales... La mayoría, a lo mejor, no hacen heavy metal.
O también que el que lo factura tampoco consigue ser mínimamente original. Bueno, porque también tengo que decirlo, el Villa de Bilbao no apuesta normalmente por clones. Tienes que ser muy bueno o sobresalir mucho para que, decir, una copia de Iron Maiden aparezca en el Villa. O sea, yo creo que he visto influencia de Iron Maiden, pero no he visto el típico grupo que dices es que son un clon, tal cual, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, la gente, o hay gente... que quiere que haya Valkyrias todos los años. Y bueno, pues Valkyria ya estuvo el año pasado y no sé, creo que en los últimos años también sí que ha habido bandas que eran de heavy metal, de thrash metal o de, bueno, de wizards, no sé cómo decirlo, también, ¿no? Un hard rock, ¿no?
Muy setentero, ¿no?
Sí, sí. O Highlights o...
Sí.
No sé, ese tipo de bandas. Entonces,
cada año es como es. Hay que
cogerlo,
sí,
cada
como
año
viene.
Ha sido diferente. Este año han llegado muchísimas bandas de, como digo, de metalcore, death metal melódico. Han venido un montonazo de bandas de ese estilo y al final, simplemente por
Claro.
Porcentaje, pues claro, es que tiene que caer.
Y el jurado elige a los grupos, no se los inventa. Uh-huh. Claro, porque no te vas a inventar una banda que no está. Nos falta la banda clásica, nos la inventamos, que no nos ha mandado nadie. En definitiva, bueno, siempre alguien se tiene que quejar de algo. Yo no, fíjate, ni la me había puesto a valorarlo. Sí que he dicho que era una final contundente, pero por describir cómo era, no porque me parezca mal.
No, te estaba diciendo.
Pero si hay gente que le parece mal, oye, pues que...
No, pero en las semifinales también había más bandas, pues por ejemplo estaba Dan Ritual, que sí, también son muy trayeros. Estaba Physis de Sevilla, que también. Luego estaba Saltimbanquia, que igual era un poco discordante, por decirlo. Sí.
También hay que decir que como había menos grupos este año, también lo normal es que haya menos variedad. Uh-huh. Porque hay menos donde...
Había dos bandas menos.
Donde elegir. Va, yo, como digo, al final, bueno, se escuchan las críticas, por supuesto.
Sí, claro.
Se tienen en cuenta, pero luego, evidentemente, la explicación que tú nos das aquí, yo creo que es bastante clarificadora, uh-huh, vamos.
Y luego vamos a decir también que aparte de esos tres premios, que son el del ganador para Manipulation, que se llevó 4.000 euros... Perpetual Night se llevó 2.000 euros a Granada, Incursed que se llevó 1.300 euros. Mm. Perpetual Night también consiguió el premio de tocar en el Resurrection Fest 2019. Sí. El cantante de Manipulation, que no recuerdo ahora el nombre, fue declarado mejor cantante y le regalaron un
micrófono.
Eso es. Y luego ahí hubo otros dos premios, que son el de mejor guitarrista nacional y mejor bajista nacional. Uh-huh. Y esto hay que matizarlo también, porque el cantante se podía dar internacionalmente porque era un premio físico, pero para el guitarrista y el bajista el premio los da la FNAC. Uh-huh. Entonces, la FNAC España. Entonces, como solo se puede ganar en gastar en territorio nacional, pues no se podía entregar a un artista internacional. Ajá. Pues si alguien dice, joder, es que los de Manipulation eran mejores, por ejemplo.
De todas formas, siempre va a ser subjetivo, así que...
Sí, bueno, porque... pero en quiero decirte que no se podía votar al guitarrista ni al bajista de Manipulation. Ajá. Entonces, la mejor guitarrista fue la de Next Step. Ajá. Y el mejor bajista, el bajista de Physis, de Sevilla.
Bueno,
pues... Esos fueron los premios. Y a los baterías, pues no les han... No,
los baterías nada.
No le han querido dar premio los de la FNAC ni ninguna otra empresa.
A los baterías ni agua.
Eso, encima que están siempre ahí al fondo que...
Con lo que cuesta sacarles en una puñetera foto, ¿eh?
Ayer tenían buena luz, ¿eh?
Ayer, sí, la Bilbo Rock es un lujazo para los fotógrafos.
Es que, sí, tú ves, bueno, desde el jurado lo solicitamos también.
Pues bien hecho. Se agradece. Se nota que tiras también fotos en conciertos. Bueno, como digo, que sirva también un poquito de crónica, ¿no? Hemos dicho un poco las actuaciones, la de Manipulation sobre todo, nos hemos centrado en lo aplastante que resultó. También técnica y aplastante la de Perpetual Night, pero sí que considero que igual un poquito por debajo, no sé, hay determinados aspectos que pueden marcar una actuación. Una es la actitud, la entrega, lo que expone una banda en escena. Yo creo que sudaron más, vamos a decir, o transmitieron más también a nivel visual. Manipulation, ¿no? Yo considero que eso también puede ser clave a la hora de quedarse con uno o con otro, que eran estilos, no voy a decir parecidos porque no es que fueran exactamente parecidos, pero los dos eran como muy, vamos a decir, muy contundentes, ¿no? Y con esa tonalidad moderna dentro de lo que es el metal extremo. Y luego Incursed, que la verdad que no tuvieron su noche. De hecho, yo creo que de las veces que le he visto, igual ha sido la que, aparte de los problemas que tuvieron, igual la que, no sé si por los nervios, yo creo que a veces ese es el tema, ¿no? Que estás...
Tienes tantas ganas.
Claro, eres consciente de que eres un concurso, no es una actuación ante tu público sin más. Y las bandas no se lo quitan de la cabeza. Yo le diría a cualquiera, y no es una frase hecha, que vayas a donde vayas, mira, primero diviértete. Porque es que todo lo demás, yo creo que juega en tu contra. Y yo considero que ayer a Incursed le pasó un poquito eso, que fueron demasiado centrados con el tema de que era una final. Y los nervios tal vez le pasaron alguna mala factura, porque les he visto tocar mejor, ir más rodados, no estar tan encorsetados, y lo he vivido con otras bandas en el Villa, que tocan, les he visto pasarlo muy bien y transmitir mucho, y luego de repente tocan en el Villa y te los encuentras como que están muy cohibidos, muy centrados, más de lo normal igual, aunque no se den cuenta ellos, que seguro que ellos luego dicen que va, si yo estuve ahí como siempre, pues te digo yo que no, que se nota, que es como cuando se te pone cara de flan cuando vas a tirar un penalti decisivo. Pues esto es también a veces parecido, ¿no? Estás en el momento decisivo, lo sabes y por dentro llevas esa tensión. Es mi opinión, vamos, sobre lo que creo que le pasó a Incursed.
A mí, por una parte, me parece que estuvieron mejor en que en semifinales, en el sentido de, pues eso, de las ganas y incluso de sonido y todo. Uh-huh. Pero luego tuvieron una serie de errores consecutivos, además, que yo creo fueron los que les pesaron al final.
Bueno, pues ahí queda más o menos dicho. Como digo, escribiremos también una breve crónica, porque son media hora de conciertos, tampoco nos vamos a extender demasiado, pero habrá crónica de esta final del Villa Bilbao en lamiradanegra.es. Y nada, esperar una próxima edición del Villa, que siempre nos trae gratas sorpresas, donde esperemos que siga siendo jurado, ¿no? Porque ¿qué tal la experiencia? ¿Bien?
Sí, bien, ha estado bien. La verdad es que ha estado bien, sí. Ha sido divertido ver cómo funciona todo esto también. Uh-huh.
Bueno, pues si no quieres añadir nada más sobre el Villa, vamos ya con las noticias, que se nos va echando, como siempre, el tiempo encima.
Bueno, lo único comentar que el jueves también fue la final de Pop Rock.
Sí, y que también hay cosas interesantes, ¿eh?
Sí, bueno. Y que los ganadores fueron los franceses Mamaquilla, o sea que este año los premios internacionales completamente. Uh-huh. Y también quedaron por delante de sus compatriotas franceses The Wizard y de los pontevedreses King of the Beach. Uh-huh. Ese apunte nada más de porro.
Sí, que en el porro también hay a veces cosas interesantes, pero también hay un montón de música que a nosotros, pues, uh-huh, en este programa ni nos va ni nos viene. No tratamos aquí. Pero también hay bandas de rock, que están bien, sí. De hard rock algunas veces.
Sí, de hecho, yo no he visto ninguna de las semifinales de Pop Rock, pero he estado viendo los vídeos que cuelga Estereozona, porque graba todos los conciertos. Y de hecho, The Wizard me parecieron una banda muy a tener en cuenta. Y de hecho, por lo que oía por ahí, parecía que podían llegar a ser los ganadores, pero por lo que sea no debieron tener muy buena noche el pasado jueves.
Bueno, pues quedaron segundos, has dicho, ¿no?
Creo que sí. Que
sin segundos. Tener buena noche quedan segundos. Pues bueno.
Bueno, ya, pero quiero decir que igual estaban un poco más como, no sé si decir la palabra, favoritos. Sí. Y pues bueno, pues no lo consiguieron. Uh-huh. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias y vamos a hablar de la MTV, de ese World Stage que va a haber en Bilbao el fin de semana del 3 y el 4 de noviembre. Mm. Y que han anunciado que Berry Charrac se va a unir al cartel en San Mamés, que van a actuar Muse y Crystal Fighters. Y bueno, pues se une Berry Charrac nada más y nada menos. Mm. Y a colación de esto hay que decir que Pistu Ezkerraldea, MTVS es una nueva plataforma creada desde grupos feministas, euskalchales, Gazte Asamblada, movimientos estudiantiles y grupos musicales que se ha creado y que quieren mostrar su rechazo a la imagen que quiere vender las instituciones con este evento. Uh-huh. Y bueno, la imagen de la Vizcaya turística y cosmopolita, muy lejana de la precariedad laboral, desaparición del tejido industrial y del 17% de desempleo que tiene la margen izquierda. Uh-huh. Entonces, para criticar el sexismo y globalización que representa la MTV, se han creado también para criticar que este evento deja la cultura vasca a un nivel muy bajo en detrimento de la cultura, bueno, del inglés y de todo lo que representa, del modelo de cultura y ocio que impone la MTV es el del consumo. También critican el mal gasto de dinero público con este evento. Uh-huh. Y todos los puestos de trabajo precario que se crean en estos eventos. Y por eso el día 4 de noviembre habrá una jornada con multitud de eventos en Baracaldo que incluyen comida popular, sobremesa musical, manifestación y acto final, entre otras actividades. Porque al final la MTV, pues todo lo que acarrea es también, o sea, mucha crítica también ha acarreado. Aparte, uh-huh, del tema musical, pues como ves, también mucha crítica social.
Bueno, me dejas sin saber muy bien qué decir, ¿eh? No, la verdad, ¿eh? Porque no sé, yo entiendo que la MTV entra dentro de cómo funciona el mundo a día de hoy.
Sí.
Y también si nos ponemos así a grandes eventos de diferente índole, tampoco se debería... No sé.
Bueno, yo...
Es que, a ver, yo entiendo que la crítica tiene su parte de razón.
Sí, sí.
Pero bueno, es que te quiero decir que al final a mí todo me parece una farsa. Podemos empezar a protestar contra todo ya.
Yo he hecho una publicación esta mañana en mis redes sociales y he compartido esa noticia y he puesto MTV no, McDonald's sí.
es que por eso digo, ¿no? Que al final... Es que, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la MTV? ¿Arreglar el mundo? Es que no sé, es que sabemos cómo funciona esto. Esto funciona con dinero, con grandes eventos. Yo es que creo que la vida, si todo acaba siendo un negocio, si no es imposible funcionar, o todo, salvo que tengas algo muy pequeñito, a nivel muy muy pequeño, pero en cuanto te vas un poco a un nivel más grande, todo va a funcionar así.
Pero bueno, se critica que te hagan un concierto de Muse ahí, se critica que sea de 5 euros. Cuando meten a Berry Charrac, se critica que metan a Berry Charrac.
Sí, Berry Charrac tiene letras muy reivindicativas y Muse también.
Pero bueno, se critica todo.
Claro, es que al final, claro, dices que esto todo es una hipocresía, porque al final metes a bandas que tienen letras críticas con la actual situación mundial y acaban entrando dentro de lo que es ese engranaje. Es verdad. Que yo creo que el engranaje está también montado, que es capaz de absorber hasta lo que le va en contra y lo pone a favor. Yo considero que es así, que está montado de esta manera. Pero bueno, en definitiva, que no me parece mal que si quieren hacer algunos actos de ese tipo, protestas se hagan, respetando en parte también que el que vaya pues está dentro de su libertad, entiendo yo, de ir a algo que está montado dentro de esta sociedad en la que vivimos. Que es así, es que ya te digo, yo desde luego, a mí que no me pregunten, que yo no sé por dónde empezar a arreglarla. Por eso digo, que te quedas un poco sin saber qué decir, porque estoy de acuerdo en lo que pueden proponer.
En el fondo
estoy de acuerdo, pero el tema es ese, que tendríamos que estar todos los días protestando contra este tipo de historias, vamos a decir macros, ¿no? Macros, que como bien dice, pues da una visión del mundo que no es real, te muestran una vida un poco rosa, ¿no? Apoyan un poco lo que es la globalización. Globalización que yo no sé si la gente está a favor o en contra, porque no sé, si hablas de lo que es la soberanía de las naciones, por ejemplo, de que se recupere esa soberanía de las naciones, mucha gente no va a estar de acuerdo, porque se está apoyando o se está apostando por una Unión Europea que a mí me parece que hasta ahora ha tenido un comportamiento completamente criminal. Y sin embargo, un país intenta marcharse por lo que sea, que tampoco digo que sean unos santos, y parece que la opinión general va un poco en contra, ¿no? Y parece que eres una especie de, no sé, facha o lo que sea, ¿no? O patriota, vamos a decir, si decides que esto no funciona bien con esta globalización, que es aplastar al resto del mundo y que unos pocos se enriquezcan. Claro, si no, a mí me parecería fenomenal, pero es que no sea así. Por eso digo, que al final es que si empezamos por esto, venga, todos los días vamos a saco a derrumbar el mundo tal y como está creado. Pero todos los días, no a un concierto de la MTV en concreto. ¿Empezamos tú y yo mañana o hoy mismo? ¿Por dónde empezamos?
Mañana mejor.
Mejor mañana, que tenemos que pensar qué piedra tiramos primero, madre mía, de este gran muro. En fin.
Claro, igual también habría que criticar la Champions esa de rugby que se hizo, tal. Bueno, un montón de historias.
Un montón de historias, el deporte a gran nivel.
Sí.
Esos palcos donde va gente que no sé si va a hacer negocios o le importa mucho el deporte o absolutamente nada, ¿no? Esos privilegios, ¿no? Que algunos tienen, esa cantidad de dinero que sacan, ¿no? Y luego hay gente que, oye, es hiper reivindicativa y luego apoya equipos de fútbol que siguen moviendo un montón de dinero, pagando un montón de pasta a gente que lo que hace es, pues bueno, está muy bien, tiene su mérito, pero bueno, no deja de ser un juego, ¿no? Y sin embargo el mundo está así creado. ¿Empezamos también por derrumbarlo? Porque luego vas a ir seguro que vas a ir a animar a tu equipo de fútbol, que también estás en tu derecho, ¿no? Porque al final, si nos ponemos así...
No politices el deporte, que dicen, ¿no?
Si se politiza solo.
Si está todo. Vamos, el mayor evento político dentro del deporte son los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y luego no se permite hacer ninguna declaración dentro de ellos, a los deportistas.
Yo soy el primero que puedo ser que puedo ser muy futbolero, ¿eh? Ojo al dato.
Sí, sí.
Que puedo ser muy futbolero, pero entendiendo que muchas cosas pues no me gustan. Teníamos que estar todos los días protestando por ello. Y luego se nos olvida. En fin. Pues bueno, que me parece que lo hacen con buena fe, la verdad, te lo tengo que decir, que me parece que las protestas están llevadas a cabo con buen corazón.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de música. Vamos a hablar de Neil Morse, que ha vuelto a reunir a su banda para concebir un nuevo disco que se va a titular The Great Adventure y que estará disponible el 25 de enero de 2019. Y que ya sabía yo que ibas a estar muy atento a esta noticia tú. Además,
hay dos fechas.
Sí, porque después van a arrancar la gira y con, como dices tú, dos fechas españolas. El día 13 de abril en la Sala Salamandra de Barcelona y el 14 de abril en la Sala Mon Live de Madrid. Y bueno, la banda de Neil Morse, que está compuesta por Mike Pornoy a la batería, Randy George al bajo, el multiinstrumentista Bill Hubauer y el virtuoso de la guitarra Eric Gillette. Y pues nada, esperamos ese nuevo disco que, como esté a la altura del anterior, de The Similitude of a Dream, pues es genial, vamos.
Pues sí,
será genial.
Yo creo que lo será. Porque lo que ha hecho Neil Morse, desde que yo lo conozco con Spock's Beer, pues siempre me ha gustado. Cuesta un poco comprenderlo al principio, como suele ocurrir con este tipo de mentes tanto brillantes, pero una vez que entras es cautivador.
Y ahora vamos a ir con unos clásicos, con Stray Cats, que con los tres miembros originales, Brian Setzer a la guitarra y voz, Lee Rocker al bajo y Slinging Panzon a la batería, han anunciado nuevo disco y gira en 2019. Año en el que, por cierto, van a cumplir su 40 aniversario como formación. El nuevo LP, del que aún se desconoce el título, se va a grabar en Nashville y, bueno, a través del sello Surfdog Records. Y pues nada, esperamos ese nuevo disco de Stray Cats y esa gira, a ver si vienen por aquí cerquita. Ollie Herbert, el que fuera guitarrista y miembro fundador en 1998 de la banda de metal de Massachusetts All That Remains, ha fallecido a la edad de 44 años. Le han encontrado muerto en los alrededores de su vivienda en Connecticut. Creo que ha sido en un río, porque no tengo ese dato aquí. Y las fuentes policiales aseguran no tener indicios de que la muerte se hubiera producido de manera sospechosa, pero en cualquier caso se realizará una autopsia para confirmar su causa. Y bueno, recordar que Ollie Herbert, con All That Remains, en estos 20 años ha publicado nuevos discos de estudio en una banda en la que era el único miembro original que se mantenía junto al vocalista Phil Lamont. 2019 volverá a contar con una nueva edición de The Experience Hendrix, que es el enorme homenaje que se rinde a la figura de Jimi Hendrix. Y en la lista de participantes de esta próxima edición destacan los nombres de Joe Satriani y de Dave Mustaine, el líder de Megadeth, que debuta en este homenaje. En la lista no faltan músicos que repiten en esta experiencia, como el mítico Billy Cox, Johnny Lang o Eric Johnson. Y en esta edición va a contar con la gira más larga que han realizado hasta el momento, que son 30 conciertos programados desde el 3 de marzo de 2019 en el Pompano Beach Amphitheater de Florida hasta el 6 de abril en el Oakdale Theater de Connecticut. No tendremos la suerte, no de que pase por aquí cerca, sino de que ni siquiera esté en Europa, pero bueno, ahí está. Si alguno se va de vacaciones por allá, que lo tenga en cuenta. Por otro lado, nace el Rock the Coast, que es un festival que se celebrará en el recinto Mare Nostrum de Fuengirola, en Málaga, los días 14 y 15 de junio de 2019, y que acaba de anunciar sus primeras confirmaciones. Yo sé que no vas a ir porque
coincide con el
Z-Live y no puede ser. Pero ya han confirmado a Rainbow, a Opeth, Magnum, Udo, Dark Tranquility, Graveyard y Arcona.
Lo que es increíble, qué mala suerte tiene el Z-Live. Todos los años le coincide con algo.
Pues mira, este año, o sea, le han puesto esta piedra.
Una vez fue con el Rockfest, eso puede ser más bueno, el Rockfest más o menos se organizaba en esas fechas. Adelantan ellos la fecha, sí, ¿no? Y resulta que el año anterior le ponen el Ciudadela en Navarra. Que fuera una jornada, pero bueno, ya. Pues bueno, puede haber gente que tuviera dudas si bajar a Zamora o no. Y dice, bueno, me pillo Pamplona más cerca, me quedo aquí. Y ahora le ponen. Otra vez coincide con... Bueno, no quiero decir que sea a propósito, evidentemente, pero casualmente vuelve a coincidir con otro gran festival que evidentemente va a haber alguien, sobre todo si es de por aquellas latitudes, que va a decir, joder, ¿para qué me voy a ir hasta Zamora si tengo aquí un festival enorme, además? Porque fíjate qué nombres me estás diciendo.
Sí, además hay que decir que va a ser un evento que va a contar con 40 bandas. De momento solo se han anunciado estas 7, 8, pero va a tener 40 bandas.
Bueno, pues...
Y los abonos de oferta para este festival de dos días constarán de 80 euros más gastos y saldrán a la venta, o han salido a la venta, el 17 de octubre.
¿Quiénes son los organizadores del festival?
No lo sé.
Bueno, pues yo lo que digo es que aquí somos del Z-Live. Así que le vaya muy bien también, que haya gente para todos, que tiene que haberlo. Pero el Z-Live me parece que es una apuesta a un festival muy interesante, de lo más interesante que yo creo que en los últimos años se ha hecho por aquí, porque en ese cartel hay bandas que en otros sitios no los vas a ver. En otros sitios, festivales, vamos a decir, grandes, ¿no? Y el Z-Live nace con esa vocación de ser grande, pero siempre apoyando también lo que es la actual escena, los grupos más nuevos, emergentes. Y yo, desde luego, eso lo alabo y muchísimo. Respetando que todo, organizar todo tipo de festival es complejo y tiene su trabajo, su riesgo y tiene mérito, ¿eh? Independientemente del nivel de grandeza o de tamaño de la empresa organizadora, vamos.
Pues nada, pues ahí nosotros dejamos ahí el concierto, el festival este, el Rock the Coast, pero el Z-Live pilla más cerca.
Eso es, pilla más cerca.
Para el 30 de noviembre, una fecha que vamos a adelantar, un concierto, bueno, en realidad es una doble presentación en directo de, de dos discos en la Sala Mito de Bolueta. Vamos a ver la presentación en directo del disco Santuario, de la banda vizcaína Sabotaje, por un lado, y Fighting the Shadows, de los vitorianos de Faithless. Las entradas están a la venta por 7 euros anticipada y 10 en taquilla, y se pueden adquirir en los bares Escalón, El Metal, Hell's Bells y Achurro de Bilbao. Por otro lado, una noticia que ya se puede leer además en lamiradanegra.es.com. Que desde Vitamin Producciones han comunicado que los conciertos de la banda Trapera del Río, que se iban a celebrar creo que ayer en Pamplona, hoy en Donostia y el día 27 de octubre, la semana que viene en Bilbao, se suspenden por causas ajenas a la voluntad de las salas y la empresa. Y la banda ha anunciado mediante un comunicado que las fechas de las giras de la gira quedan aplazadas. Así que bueno, el importe de las entradas serán devueltas en los puntos de venta de los que fueron adquiridos, y nada, pues quien tuviera pensado ir a esas citas, esos conciertos, pues puede hacer otros planes. Otra noticia triste es que la Arana Taberna de Portugalete va a cerrar sus puertas, y sus últimos conciertos son precisamente este fin de semana. Ayer tocó Bajo Aspe y Nasty de Plasti, y hoy el último concierto que se va a dar en ese local de la Noble Villa va a ser el que dé Negra Calavera. Que no está nada mal.
Pues la verdad que no. Buen rock and roll.
Y terminamos con la banda de metal melódico de Unity, liderada por Michael Heré a la batería, Genjo Richter a la guitarra, ambos de Gamma Ray, que no te lo había contado antes, hemos estado hablando y no te lo había contado, y que ha lanzado su tercer single, You Got Me Wrong, parte de su segundo álbum, Rise, con un lyric video. Anteriormente vieron la luz The Storm y Hero como adelantos de este segundo disco, Rise. Hay que decir que SPV Stinghammer editará Rise el 14, bueno, editará, no, editó el 14 de octubre pasado una caja, bueno, caja de edición limitada, CD Digipack, doble vinilo, descarga y stream este álbum, y que ha sido producido por la propia banda y mezclado y masterizado por el productor español Miquel Riutort en el Psychosomatic Recording Studio. Así que, pues nada, vamos a escuchar ya You Got Me Wrong de The Unity.
Why you think you improved us? How dare you think you are?
Sigues escuchando La Mirada Negra. Enseguida estaremos charlando con la gente de Slave Down, hoy invitados aquí en el programa, pero vamos a permitir que primero Sergio nos recuerde las efemérides que se cumplen esta semana. Segunda parte, como sabéis, de su sección aquí en el programa.
Semana que va del 15 al 21 de octubre. Y el pasado lunes, 15 de octubre, fue el cumpleaños de Fernando Madina, de vocalista y bajista de Reincidentes, que bueno, es un habitual también por estas tierras, y que cumplió, como digo, el pasado lunes, 52 años. 21 años se cumplieron el pasado lunes de la publicación del disco Huracle de In Flames, y en 1981, un 15 de octubre, nacía Metallica, nada más y nada menos. Comenzaba la leyenda.
¿Quiénes son esos?
No sé, pero igual podemos hacer una jornada contra Metallica también.
Representan todo lo que es la globalización, el capitalismo, bueno, pues sí.
Pasamos al martes 16 de octubre, que fue el cumpleaños de Roberto Ortega, escritor de Rock y Violencia, de la trilogía de Rock y Violencia sobre Escorbuto, biografía sobre Escorbuto, y también propietario de la tienda Zona Cero. Cumplió 41 años. 47 años cumplía el pasado martes Chema García, propietario del Café Rock Volatín de Portugalete. Y 54 años cumplió el martes Matt Sinner, a quien vimos hace un par de semanas en la Sala Santa 97. Free, el fundador de Red Hot Chili Peppers, además de bajista, cumplió el pasado martes 56 años. Un 16 de octubre de 1972 se separaba la Creedence Clearwater Revival. Uh-huh. O sea, eso yo creo que aquello debió ser una cosa en el mundo de la música como devastadora, ¿no? Sí. O algo así.
Cercano al fin del mundo.
Hombre, la Creedence. ¿Cuántas navidades?
Si hemos sobrevivido a eso, el mundo no se acaba ya. Está tranquilo.
Sí, sí. En 1997 se publicaba el 13º disco de estudio de Judas Priest, Jugulator, primero con Tim Ripper Owens, o primero sin Rob Halford, casi mejor decir. Y en el 16 de octubre de 1998 se publicaba A Puerta Cerrada, de Fito y Fitipaldis. Uh-huh. Y como cada 16 de octubre, pues un recuerdo personal también a Igor Sánchez Alejandre, que falleció en 2016 a los 41 años. Uh-huh. Este año no va a poner nada de música del
Igor Mesmer, ¿no?
Igor Mesmer, eso es.
Por si alguno está despistado.
Para el miércoles pasado fue el cumpleaños de Pino Palladino, experimentado bajista en directo que ha trabajado con bandas como The Who, Mark Knopfler o Nine Inch Nails, y que cumplió 61 años. Un 17 de octubre de 1993 fallecía Chris Oliva, el guitarrista y cofundador de Sabotage. En 1977 se lanzaba el segundo álbum de estudio de Lynyrd Skynyrd, Street Survivors, un álbum del que después vamos a volver a hablar. Uh-huh. Pero que bueno, tuvo una portada en la que aparecían todos los miembros del grupo con fuego por detrás, y posteriormente hubo que cambiarla, luego contamos por qué. Y en 1980, el 17 de octubre, se publicó el disco The River de Bruce Springsteen. Un 18 de octubre, el pasado jueves, cumplía 36 años Ibai Aranguren, el guitarrista de Fetiche, banda que por cierto está preparando su segundo disco de estudio también, está ya, creo que pronto va a salir. Y un 18 de octubre, pero de 1926, nacía uno de los padres fundadores del rock, uno de esos pioneros, Chuck Berry, que fallecía el 18 de marzo del 2017 tras sufrir un infarto a los 90 años. Y un 18 de octubre también, pero de 1985, se publicaba el segundo disco de estudio de la banda británica The Cult, titulado Love. Ayer viernes fue el cumpleaños de Pincho, bajista de In Thousand Lakes, que cumplió 31 años... 42 años cumplía el guitarrista natural de Bayona, Joe Duplantier, de Gojira, de la banda Gojira, y 46 años cumplió Antonio Bernardini, el guitarrista de Sober. Hoy tenemos el recuerdo de Tom Petty, líder de Tom Petty and the Heartbreakers y cofundador de Traveling Wilburys, que nació un 20 de octubre de 1950 y que falleció el 2 de octubre de 2017 tras sufrir un infarto. Fred Coury, batería de Cinderella, cumple hoy 52 años. Y aquí va la segunda parte de la historia de Leonard Skinner, y es que 3 días después de publicar su segundo álbum, mientras estaban presentando la gira, tuvieron un accidente de avioneta en el que fallecieron el vocalista Ronnie Van Zant, el guitarrista Steven Gaines y su hermana, la corista Casey Gaines. Hablamos ya de 1977. Jorge Escobedo, guitarrista de Sober, o el otro guitarrista de Sober, cumple hoy 46 años y hoy se cumplen 20 años de la publicación del disco Reunión de Black Sabbath, el álbum en directo que inmortalizó el regreso de Ozzy Osbourne a la formación británica tras su salida en 1979. Y en 1978 Asfalto se convirtió en la primera banda española en tocar en el legendario Marqués de Londres, con lo cual hoy se cumplen 40 años de esa fecha tan, tan señalada. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Steve Lukather, de guitarrista de Toto, que cumplirá 61 años. El de Nick Oliveri, bajista expulsado de Queens of the Stone Age, que también formó parte de Cayus y que cumplirá 47 años. Sandy West, miembro fundador y batería de grupo femenino de Runaways, falleció un 21 de octubre de 2006 a los 47 años por un cáncer pulmonar. En 2005, un 21 de octubre, Tarja Turunen fue expulsada de Nightwish. Y 3 publicaciones más tenemos: la del Bat Out of Hell de Meat Loaf, que se publicó un 21 de octubre de 1977, el Serpents of the Light de Deicide, que se publicó en 1997, y en 2002 Order of the Lich de Napalm Death. Uh-huh. Y hoy destacamos Seven Churches, que es el álbum debut del grupo de death metal Possessed, lanzado en 1985, por lo que el pasado martes cumplió 33 años ya de su publicación. Pero es que lo más destacable de este disco es que es considerado el primer álbum de death metal de la historia, con un sonido violento, rápido, con un excelente gutural dado por Jeff Becerra, inexistente en aquella época. El título del álbum se refiere a las 7 iglesias de Asia mencionadas en el libro del Apocalipsis. Los miembros que formaban la banda en aquella época eran Jeff Becerra a la voz y el bajo, Larry Lalonde a la guitarra, Mike Torrao a la guitarra, Mike Sus a la batería y Randy Vance a los teclados, en las canciones 1 y 9 del disco. Hay que decir que esta banda se formó en 1983 en San Francisco, y que después de su separación en 1993 la banda regresó con el bajista vocalista original Jeff Becerra en 2007. Como digo, son conocidos por una forma muy rápida de tocar y por el estilo de voces guturales de Becerra, que es comúnmente citado como una influencia en el death metal. Y hay que decir que en 1989 Jeff Becerra quedó en silla de ruedas después de recibir un disparo en un asalto callejero, pero que actualmente la banda está de nuevo activa solo con Jeff Becerra como miembro original, mientras que los demás miembros son los integrantes de la banda Sadistic Intent. Y de hecho creo que este mismo año, si no han publicado ya, iban a publicar Possessed un nuevo álbum. Ese dato no lo tengo confirmado, pero sí que el año pasado, en 2017, les fichó Nuclear Blast para precisamente publicar este año ese nuevo disco. Así que nada, ahí tenemos a los pioneros del death metal y de todo esto del metal extremo.
Venga, pues pasamos un poquito para atrás este arranque con The Exorcist de este Seven Churches. Hoy trabajo destacado dentro de las efemérides, año 1985. Y si no son pioneros, porque ya digo que esa palabra a veces me da miedo utilizarla, uno de los pioneros fijo de esto del metal. ¿Qué semana era cuando no podías venir? La que viene.
La que viene.
¿No? La que viene es cuando... Te damos una semana de vacaciones entonces, ¿no?
Sí, eso es.
Venga, para que te recuperes de la maratón que vas a correr hoy.
Media.
Bueno, que deja la maratón entera. Bueno.
Bastante va a ser.
Venga, pues te damos una semanita de vacaciones. Que corras, pero que tampoco te pases, que correr es de cobardes, ¿eh? Tampoco,
sí, sí.
Tú disfruta el paseo.
No, sí, muy rápido no voy a ir.
Y nada, pues dentro de 2 semanas entonces aquí en la radio nos volvemos a ver, ¿de acuerdo?
Bueno, si nos podemos ver antes, mejor.
Si nos podemos ver antes tú y yo, sí, pero para nuestra audiencia, aquí dentro de 2 semanas entonces, ¿vale?
Eso es.
Venga, Sergio.
Agur.
Verdaderamente atronador, ¿eh? Tremendo el sonidazo, la contundencia y la calidad musical que se ha plasmado en este debut discográfico de una banda catalana fantástica llamada Slave Down. Banda debutante en cuanto a que es un primer disco, pero compuesta por músicos que saben muy bien por dónde se andan, que tienen trayectoria de sobra y que siguen teniendo frescura, ideas para plasmar en estos tiempos un trabajo que podemos calificar, no sé, de potente rock stoner, en algún momento algo más denso, un tanto acercándose al doom, rock duro, simplemente hard rock, verdaderamente potente, con influencias pues que pueden ir desde Alice in Chains, y si nos vamos a una esencia más noventera, hasta los Black Sabbath, siempre esas décadas de los 90 y los 70 que parece que se llegan a tocar en un momento dado, y todo eso consigue algo que a mí también me sigue pareciendo muy importante en la música, y es esa atemporalidad. Cuando se consigue eso, cuando un trabajo te podrían decir que está hecho en el momento actual, varias décadas atrás, o quién sabe, en el futuro, siga sonando como un trabajo completamente vigente, pues creo que se han conseguido un disco verdaderamente importante. Y yo creo que ya apuesto porque Slave Down con este debut lo han conseguido. Pero es un trabajo que se ha editado recientemente, ¿eh? Lleva unos meses en la calle y no me gustaría que se pasara desapercibido para nuestra audiencia. Por eso hoy tenemos con nosotros a su bajista, Sue Jere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, para mí un auténtico placer y un auténtico lujo comprobar, ¿no? Descubrir una banda que es nueva y de repente ponerme a indagar y encontrarme con que tenemos a músicos de verdadera trayectoria y nivel, ¿no? ¿Cómo surge un poco? ¿Cómo os unís los componentes de Slave Down, el cuarteto que conformáis la banda, para dar vida definitivamente a este grupo y llegar hasta este disco debut?
Bueno, la verdad es que conocernos nos conocíamos todos desde hacía tiempo. La escena, me imagino que pasa en muchos sitios aquí en el país, ¿eh? La escena de Gerona es muy endogámica. Nos conocemos todos hemos tocado en alguna ocasión con los demás en algún proyecto y poco a poco Mark, el cantante, fue el que fue fraguando la idea de esta banda y este sonido y nos fuimos uniendo a él. Mati y Big Villano, el batería, fueron los que lo empezaron en un momento dado. y después nos unimos a Andreu, el guitarrista, y yo, y a, bueno, hasta ahora.
Hay una banda que un poco, si miramos atrás la referencia, se nos puede venir a la cabeza, que fue una banda que sonó bastante hace ya unos cuantos años, que fue Roxila, ¿no? Ahí es donde pudimos conocer a Marc Corso, vuestro vocalista. Me comentabas que tú también pasaste en un momento dado por esa formación. Una banda de rock verdaderamente potente, dura, vamos, muy macarra, muy en una onda Motorhead, que la recuerdo yo, y que pegó bastante en ese momento dado. Y es un poco, si miramos hacia atrás, un poco la unión que podéis tener, por ejemplo, entre Marc y tú, ¿no? No sé sí. Si, pero bueno, pero tenéis experiencia en todos los casos, ¿no?
Sí. Marc estuvo en la primera formación de Roxila, que es el grueso de discos lo sacaron con él como cantante. Yo me uní al final en una especie de reunión que hubo años después con otro cantante, con Arnau, gran cantante también.
Sí.
Y yo llegué a sacar con ellos un EP. Después de eso, poco más hicimos. La banda se separó y ya no hemos vuelto a hacer nada más. Pero a Marc lo conocía a través de eso, a través de Roxila.
Y también Marc estuvo, para que la gente se ubique un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si no, parece que estamos hablando de unos chavales que comenzáis, ¿no? Un disco debut, vamos a presentar a estos chavalillos. Hay una trayectoria de la leche, ¿no? Porque también estuvo con Aspid, que es otro nombre legendario y grande dentro de la escena catalana.
Sí, bueno, en los 90 tuvieron su momento, ¿no? Y él fue el primer cantante también, cantante fundador de Aspid. Uh-huh. En aquella época se les comparaba un poquito con Pantera y esos sonidos, ¿no?, que venían de fuera, y aquí tenían poca representación. Y Aspid, yo creo que llegaron donde llegaron también, pues por eso, ¿no?, por estar cubriendo ese espacio que aquí faltaba.
Uh-huh. Y en tu caso también, por lo que he visto, también has trabajado con los americanos, Warrior Soul. O sea, estamos hablando de ya un músico, el disco este es una internacional, da igual de dónde venga, pero es que además tú te has codeado, vamos a decir, con esa escena, porque has estado en un momento dado con Warrior Soul, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, con Warrior Soul grabé un disco. ¿Sí? y estuve unos 5 años con ellos girando bastante por todo el mundo.
Y no sé, supongo que era un momento en el que te ubicarías en Estados Unidos, ¿no? Entiendo, ¿no? Y
No, la verdad es que no. Entré en un momento en que la formación de Warrior Soul era internacional. Cuando yo entré, el guitarrista era Johnny H, que es de Sheffield, es de inglés. Uh-huh. Y el batería era Freddy Cocker, que es sueco. Entonces lo que hacíamos es, no ensayábamos jamás, simplemente cuando una gira empezaba, quedábamos en la ciudad que fuera y tocábamos, y ya está, no ensayábamos. Corey, el cantante, nos pasaba antes de cada gira un posible setlist. Nos lo mirábamos cada uno por nuestra cuenta y después lo poníamos en común encima del escenario ya.
Pues bueno, ahí está también ese hecho, ¿no?, que creo que es importante dentro de tu trayectoria, y también que has grabado Adicto a la Pelea de Star Mafia Boy, ¿no? Es una de las últimas referencias yo que tengo de lo que tú has hecho dentro de la música como ejecutor, ¿no?, como músico, ¿no? Porque si hablamos también de productor, pues hay más cosas.
Sí, como músico, en Adicto a la Pelea sí que fui productor. Lo que pasa es que a 5 temas del disco los grabé yo con el bajo. Uh-huh. Pero solo la mitad. La otra mitad la grabó el bajista que estaba en la banda de Mafia Boy en aquel momento.
Uh-huh. Y luego, como producción, en los últimos años, bueno, pues has trabajado con Mezcaleros, con Manzano, ¿no?, en ese último...
El último disco de Manzano, el 4, lo he producido yo, sí, lo he grabado yo.
Que por desgracia sabemos que ahora está atravesando un momento difícil Manzano, ¿no?, pero ahí queda ese disco, que también es un gran disco, ¿no?
Sí, bueno, no, y cuidado, que está pasando un mal momento, pero el tío es un luchador, y hace poco nos ha dado buenas noticias, los análisis le han salido bien, o sea, desde aquí le mando mucha fuerza, y el tío tiene ganas de seguir haciendo cosas, o sea que para adelante.
Bueno, pues a ver si puede ir recuperándose, y más o menos un poco para presentar lo que es la banda, ¿no?, hablando un poco de esa referencia. No sé si me dejo algo, si te gustaría añadir algún grupo en el que los componentes, tanto Omar como tú, que es de los que más hemos hablado, como Vivi Villano o Andreu Runo, que sois los que conformáis Slade Down, igual hay muchas cosas que se me pueden escapar, ¿no?, cuando hablamos de músicos de mucha referencia.
Bueno, Vic Villano ha estado tocando en bandas que a nivel catalán en un momento dado han tenido bastante repercusión, han sacado bastantes discos, como la banda del Yuyu. Mm. Es un tío con mucha carrera también. Y Andreu, que es el más jovencillo, quizá ha tenido menos recorrido, pero viene del mundo del metal, de metal extremo y este tipo de historias y tal, y ha tenido bandas bastante potentes también. Sota y Berta, ha estado en Fahrenheit. La verdad es que no hay ningún novato aquí.
Bueno, y de Mar también me comentabas que había estado en Sangrai también, que eso es hablar de la banda de referencia de Cataluña, yo diría, por lo menos de heavy metal, cantado en catalán, de todos los tiempos.
Sí, fue el primer cantante de Sangrai. De hecho, no llegó a grabar nada con ellos, el primer disco de Sanctraid, están sus, son temas suyos, por decirlo de alguna manera.
Pues ahí está la huella, ¿no? Y finalmente nos encontramos en la actualidad, que también es importante, ¿no? El hecho de que después de tanto tiempo, después de haber visto pasar, bueno, tiempos en la música muy diferentes, de comprobar que a día de hoy, para destacar, la situación está complicada, yo ya os digo que el simple hecho de que, bueno, simple, entre comillas lo de simple, porque grabar un disco no es tan simple, ¿no? Pero el hecho de que tengáis un disco en las manos, ideas nuevas y que estéis funcionando, yo ya lo considero un absoluto éxito. Lo que no sé es cómo lo veis desde dentro del grupo, ¿no? Esta actual situación a la hora de llegar a plasmar un disco como este Slave Down.
Bueno, esto es complicado, no estoy descubriendo nada a nadie, y más en el mundillo del rock. Ya si con la música es complicado, en el rock y en este país es mucho más complicado. De hecho, me hablabas hace nada de Mafia Boy. Seguro que hay más gente que yo no conozco, ¿no? Pero que yo conozca y tenga constancia, a este nivel underground de rock y tal, Mafia Boy y yo somos los únicos que vivimos de esto. Uh-huh. De los que yo conozca, ¿eh? Seguro que hay más. O sea, a lo mejor si juntas todos los que pueda haber en este país a nuestro nivel y que vivan de la música, es un puñado de gente, casi casi como los últimos espartanos en las Termópilas aguantando, ¿no? Sí. No sé cuánto duraremos, pero vamos, ahí estamos con la espada en la mano.
Es que alguno te va a preguntar, ¿y qué hay que hacer para vivir de la música? Porque yo hablaba también hace, bueno, relativamente poco con Pepe Herrero de Extravaganza, y decía que el esfuerzo que había que hacer, si eres músico, para sacar 1,000 euros era como hacer tres trabajos de una persona normal, no sé, ¿eh?
Sí, sí, es muy complicado. Yo tengo la suerte de que tengo el estudio de grabación también, y eso es hacer un poquito trampa, no estoy viviendo solo de tocar, ¿no? Pero gracias a eso voy tirando, pero no, ya te digo, es una lucha constante. El que está solo tocando, pues tiene que a veces meterse en proyectos que lo motivan menos, en plan una banda de versiones o un tributo y tal, que igual no te motivan tanto, pero sabes que tienes trabajo seguro, ¿no? Y estar en varias bandas al mismo tiempo, es que si no, no hay manera.
Trabajar para otros músicos también, componer para otros. No sé si es algo que has hecho tú en tu trayectoria.
Sí lo he hecho en algunos momentos. Ahora ya no tanto. Ahora, en todo caso, pues cuando viene alguien a grabar al estudio, pues sí que le compongo los arreglos o echo una mano con los temas. Pero lo que es firmar un tema entero y dárselo a otro, ya no lo hago.
Y la verdad que, hablando del estudio, el sonido que sacáis en este disco... Y mira, tenía por aquí a Sergio de... voy a desvelar un pequeño secretillo, ¿no? Sergio, que es el que hace la sección de noticias y efemérides aquí en el programa, y me comentaba, joder, si no me lo dices, parecen guiris, parecen internacionales. Y esto está grabado en Hybrid Recordings, en tus estudios en Barcelona, está grabado, mezclado y masterizado allí. O sea, que no habéis contado para nada con eso tan habitual que es mandar el disco, yo que sé, a Suecia o a Estados Unidos y que venga de vuelta, ¿no? Lo habéis hecho todo vosotros, todo tú.
No, todos nosotros, sí. La verdad es que, claro, también trabajar con mi banda es muy cómodo, porque confían en mí y nadie me dice cómo tienen que sonar las cosas. Muchas veces uno de los frenos que tengo, aunque parezca mentira, uno de los frenos que tengo para sacar buenos sonidos es el mismo grupo que se autoboicotea. Muchas veces me dicen, no, pero es que las guitarras tienen que sonar más así o más asá. Y a lo mejor ya la visión que puedas tener tú de un producto ya se desvirtúa. Es algo que no pasaba antes, porque antes al productor lo pagaba la discográfica. Entonces el músico tenía poco que decir o nada.
Sí.
¿Vale? Pero ahora mismo los que me pagan a mí son los mismos músicos, entonces les tengo que hacer caso.
Uh-huh.
Complicado. Pero bueno, en total, en general, estamos muy satisfechos del sonido del disco. Yo estoy muy satisfecho. Pude trabajar muy a gusto y se nota, supongo.
Bueno, el disco suena fenomenal, y para ti mismo tiene que ser también un sonido de los que gustan a los bajistas, porque estamos hablando de ese sonido grueso donde el bajo se incrusta, se empasta con las guitarras de una manera verdaderamente brutal, no muy en la esencia de los 70, básicamente, ¿no?
Sí.
Que luego tengáis otras reminiscencias más modernas.
Sí, bueno, también el tema está en que solo somos cuatro, hay un solo guitarra en la formación,
sí.
Y una de las premisas que tenía yo a la hora de producirlo es que después, cuando estuviéramos en directo, la gente no se llevara sorpresas desagradables, ¿no? Que realmente el disco, pues bueno, pulido como está un disco y tal, pero afuera un reflejo de lo que es la banda en realidad. Y en directo lo que te vas a encontrar es eso, o sea, tiene tanto peso el bajo como la guitarra.
Y eso es, si van muy unidos, es clave, ¿no? Dentro de un estilo que yo no sé si lo calificas de alguna manera concreta, si el término stoner te gusta, porque no es que encajéis de lleno en eso, ¿no? Pero sí que considero que igual es más por donde os estáis moviendo. Pero claro, si hablamos de una banda que incluso hay también partes más thrash, más a lo Pantera, partes más Doom, partes más Sabbath, partes más noventeras, más Alice in Chains... Claro, hablar solamente de una etiqueta es como muy complicado, ¿no?
Sí, Sí, bueno, y en nuestro caso igual hasta más, porque realmente los gustos de los cuatro son muy, muy diferentes. O sea, te estaba hablando antes de Vic Villano, que ha estado tocando en bandas de rock clásico de por aquí, y es que realmente esas son sus influencias. Él viene de un rollo Deep Purple, que nos gusta a todos, pero viene de rollos muy clásicos, no lo metas demasiado en movidas modernas. En cambio, Andreuka igual sería la otra punta, viene de movidas mucho más extremas, de rock extremo, de metal, ¿no? Entonces, casi que no nos planteamos un estilo en concreto, sino que llevamos ideas al local y cada uno aporta su granito de arena. Lo que hemos conseguido es que realmente no suene a puzzle, que no suene a cortapegas, sino que hemos hecho un estilo con las influencias de los cuatro.
Eso es, y también está bien que no haya una banda en concreto, ¿no? Que muchas veces hay bandas que son muy buenas, pero como que son muy clon, ¿no? En vuestro caso se nos vienen muchas bandas a la cabeza, pero ninguna en concreto, lo cual yo creo que también es algo positivo, ¿no?
Sí, y buscado. Piensa que tardamos, con la formación ya estabilizada y tal, tardamos unos 2-3 años en grabar el primer disco, y mucha de la faena que hicimos fue precisamente buscar ese sonido, o sea, intentar buscar algo propio. Y lo que decías en la introducción, ¿no? Que tuviera un sonido a clásico instantáneo, casi, ¿no? Buscábamos un poquito eso, hacer música que dure en el tiempo.
Eso es, que sea atemporal, comentaba yo.
Eso también,
¿no? Es que las obras, yo a veces escucho los discos de los 70 y los grandes discos, yo qué sé, se me viene a la cabeza Pink Floyd, que últimamente lo tengo muy presente, sí. Y digo, a mí este disco me dices que sale ahora y me parece que puede ser un disco moderno perfectamente, ¿no? Pero también en los 70 encajaba, ¿no? Y eso yo creo que en la música es una cualidad fundamental. Y con Slave Down puede pasar un tanto lo mismo, ¿no? Porque salvando la distancia de la producción, que se deja notar que es una producción más actual, pero también es un disco que, oye, te ponen algunas canciones, tenéis esa parte psicodélica también, te lo ponen en los 70 y encaja, te lo ponen en los 90, encaja, te lo ponen en el siglo XXI y encaja, ¿no? Tenéis esa cualidad que es difícil conseguir.
De hecho, en el tema que has puesto antes de la entrevista, Change Is Gonna Come,
sí. Si
buscas un poquito con la lupa, encontrarás a Pink Floyd también.
Uh-huh.
O sea, precisamente en ese tema hay una parte que yo creo que a mí me evoca mucho a Pink Floyd. Metido dentro de ese sonido más pesado, más duro, como es el disco y tal, pero
sí.
Pero para mí claramente hay una parte que es eso.
Tenés esa parte también psicodélica, ¿no? Y ese aspecto, no voy a decir que sea de improvisación, pero voy a decir que es de naturalidad, que precisamente tú eres productor y lo sabes, las producciones más modernas han tendido a llevar todo siempre más encajonado con el paso del tiempo, ¿no? Parece que todo tiene que ir como más medido, ¿no? Y en este caso, dentro de lo que es vuestra música, existe ese aspecto que nos lleva a la sorpresa, ¿no? Porque una guitarra puede aparecer en el plano solista de forma muy natural, no está todo cuadrado, hay esa crudeza y esa sensación orgánica cuando escuchas a la banda.
A ver, es que últimamente, y yo creo que también un poquito las bandas se ven forzadas a trabajar así, los productores también, se hace mucho lo del corta y pega. O sea, cuando están en el estudio graban una estrofa y después la cortan y la pegan cada vez que tiene que venir una estrofa en la canción. Eso es una manera de trabajar que a mí no me gusta. Y no la uso. Yo prefiero que los temas, cuando los grabo para un disco, sean de principio a final. Entonces están esas pequeñas diferencias, esas pequeñas variaciones de tempo. El cantante notas que cada vez que ataca un estribillo es diferente, y eso te da cierta frescura. Yo creo que por presupuesto muchas veces hay bandas que tiran por lo fácil, ¿no? Pero yo eso después, cuando lo escucho, a mí me salen granos, me salen zarpullidos, no puedo. ¿Sabes?
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado mucho de influencias como en cuanto a nombres, ¿no? Bandas de referencia. Pero también algo que influye el sonido de una banda es lo que intenta transmitir con su música, que puede ir enlazado, como es lógico, con las letras, ¿no? También eso influye el aspecto crudo y duro de una banda como es Slave Down, lo que nos contáis en las propias letras, ¿no? De estas canciones.
Claro, sí, evidentemente. Mark es un tío que es... dentro de que es un encanto y es muy cachondo, ¿no? Me río mucho con él, pero tiene este lado oscuro, depresivo, que es lo que vomita en las letras. O sea, las letras no son para salir de fiesta al strip club como las de Motley Crue. La verdad es que son bastante oscuritas. Él siempre dice, él siempre comenta, que como no tiene dinero para ir a terapia, lo que hace es soltarlo todo en las canciones, ¿no? Y eso te puede dar una idea de por dónde va. Entonces, con esta temática no nos queda otra también para que acompañe las letras que hacer esta música pesada, a veces da un tempo, ¿no? Un poquito lenta pero machacona, que acompaña también a la lírica, además.
También va un poco acorde con el propio nombre que habéis elegido para la banda, Slave Down, ¿no?
Sí, es todo un concepto. Sí. Slave Down es una palabra que no existe en realidad, pero que viene a decir, a señalar, ¿no?, los estratos más bajos de lo que es nuestra sociedad hoy en día.
Los esclavos, ¿no?, donde estamos nosotros.
Sí, o incluso por debajo de los esclavos. Tal como está el mundo ahora mismo, fíjate que han desaparecido las clases medias. Estamos todos creyendo que vivimos en un país con derechos, con comodidades y tal, pero cada vez estamos más abajo, cada vez estamos más ahogados. Es el señalar una situación y el decir, daros cuenta de que jamás se había estado tan mal. O sea, estamos peor que nunca.
Bueno, que te dan ciertos derechos mientras que pases por el aro. Ponte a ir en dirección contraria y te aseguro que tus derechos serán completamente pisoteados.
Te lo aseguro, sí.
Eso no cabe ninguna duda. Bueno, sin embargo, viendo algunos títulos, ¿no?, hay canciones que pueden inspirar cierto optimismo, ¿no? Mismamente a Chain Is Gonna Come, que es la que hemos escuchado antes, o Reborn Again, ¿no?
Sí.
Esas, vamos a decir que dentro de la oscuridad, pero da la sensación de que apuestan un poco más porque, no sé si decir, se puede salir o que sigue habiendo una luz al final del túnel, ¿no?
Mira, pues a Mark le va a encantar esto que estás diciendo, porque él siempre lo dice, ¿eh? Él siempre dice que sí que es verdad que sus letras son oscuras, que sí que es verdad que son depresivas, dice, pero siempre dejo un resquicio por el que entra algo de luz. ¿Vale? O sea, que sí, yo creo que lo has pillado perfectamente y a él le alegrará saber que lo has entendido así.
Sí, sí, porque son, yo creo que vuestra música refleja muy bien lo que es la sociedad actual oscura, pero siempre, hombre, de momento tenemos que avanzar hacia adelante, por lo tanto, el futuro, pues vamos a ver si nos puede deparar algo mejor, ¿no? Yo creo que ahí se reflejan algunas de esas canciones. Una cosa curiosa es la portada, que me parece súper impactante y creo que he leído por ahí en el libreto que no habéis querido decir quién la ha diseñado.
Bueno, es porque el artista se ha querido mantener en el anonimato. Es un amigo, creo que ha hecho muy buen trabajo, creo que transmite lo que es el Slave Down también. De hecho, a ver, como anécdota curiosa, nos costó, el precio que tuvimos que pagar fue media papela de heroína por la portada. Entonces te puedes imaginar también el submundo en el que hemos encontrado al artista.
Pues luego el reflejo es brutal. O sea, tú ves la portada y esa cabeza estallando, el cerebro dentro ardiendo, ¿no? O sea, es súper expresiva, ¿no? Es una auténtica maravilla. Que no sé si vosotros le disteis ciertas coordenadas de lo que queríais o cómo salió, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió esta idea?
Sí, se le dieron unas directrices, pero después él tuvo total libertad.
Bueno, pues bien plasmado, desde luego, y además que refleja también lo que es la música, todo va perfectamente encauzado hacia lo que luego nos vamos a encontrar dentro del disco. Bueno, el trabajo se editó hace algunos meses, he visto por ahí en vuestro Facebook también que ya estáis trabajando en un segundo disco. Lo que sí está claro es que es un buen momento ya para hacer un balance, aunque todavía yo entiendo que este disco puede tener recorrido, pero sí podemos hacer balance de lo que ha supuesto para vosotros este debut. Un poco lo esperado, contentos con el recibimiento, ¿cómo lo valoráis?
No, muy contentos. Tanto a nivel de crítica como de público, está siendo genial. La verdad no he leído todavía ninguna crítica negativa, que supongo que llegará en algún momento, alguien que no le haya gustado el disco, pero de momento todas son no solo positivas, sino muy positivas. Y la gente lo mismo, la gente nos está diciendo que el disco está gustando, la verdad es que aparece gente nueva cada vez en los conciertos, gente que va descubriendo el disco. Piensa que también hoy en día como está funcionando todo, los discos tienen un recorrido más largo, ¿no? Claro. No es como antes que había un boom el día que salía y a lo mejor el 50% de las copias se vendían el primer día, ¿no? Ahora tienes que hacerte un huequecillo porque hay mucha oferta y a la gente te va descubriendo poco a poco, ¿no? Y bueno, y eso lo estamos notando, por ejemplo, en lo que te decía, en el público, en los conciertos, ¿no? Que cada vez vas viendo más caras nuevas y cada vez te van llenando más.
Sería importante para una banda como vosotros, como decimos, con este nivel que tenéis, a mi modo de ver, pues de auténtico nivel internacional que se dice, ¿no? Aunque ya últimamente con las cosas que nos llegan de Pirineos para abajo, va a haber que decir que le voy a dar la vuelta, que lo dije alguna vez aquí en el programa, vamos a darle la vuelta, en lugar de decir que parecen suecos, vamos a decir que parecen de aquí, porque la verdad que empieza a haber, la verdad que muy buenos trabajos, buenos y buenos sonidos, ¿no? Pero bueno, sí sería importante tener una vía de escape hacia afuera, ¿no? Hacia esos países, ¿no? De fuera de nuestras fronteras, donde se pueda coger la música de Slave Down. ¿Cómo lo veis al respecto? ¿Cantáis en inglés? ¿Tenéis gran sonido? ¿Tenéis un gran trabajo entre manos? ¿Cuántas posibilidades puede haber, ¿no?, de que un grupo como Slave Down pueda tener esa repercusión ya no solo a nivel de Cataluña, a nivel estatal, sino a nivel internacional?
Bueno, a ver, se está trabajando en ello, ¿eh? De hecho, estamos mirando ya para en breve, en pocos meses, ir a Inglaterra a hacer unas cuantas fechas. Me parece que lo que se está hablando es Edimburgo, Sheffield y Londres, pero sería nada, una pequeña incursión, a ver qué tal responde la gente por allí. Y después habría que mirar también pues Italia, Alemania. Pasa que es complicado desde aquí. Piensa que la discográfica está haciendo un gran trabajo de promoción,
sí, de Fistat,
pero es una discográfica de aquí. Entonces, contactos fuera tiene los que tiene. Y cuando no estás con una multinacional, expandirse de esta manera siempre cuesta un poquito más. Pero bueno, todo se andará. La discográfica está haciendo muy buen trabajo y nosotros por nuestro lado también iremos poniendo lo que podamos.
Justo estamos escuchando de fondo Out of This Land, que viene perfecto, fuera de esta tierra, ¿no? Que es precisamente buscando eso, la expansión, ¿no?, de una banda como Slave Down, que considero que habéis hecho un grandísimo trabajo, por el cual te doy la enhorabuena. Y bueno,
gracias.
Antes de despedirme, ya que hemos visto por ahí que estáis trabajando en un segundo disco, no sé si tenéis fechas puestas, si tenéis alguna intención en concreto, o como decimos hoy en día, con el recorrido que tienen los discos, también está bien todavía darle margen a este, ¿no?
No, yo creo que se pueden solapar tranquilamente. Habrá alguien que con los dos discos en el mercado nos descubra por uno o nos descubra por el otro. La cuestión es que nosotros no queremos dejar que pase demasiado tiempo entre el primero y el segundo. Un año sería lo suyo. Entonces, estamos trabajando, tenemos ya compuestos, yo diría, unos 11 temas, acabados sí, 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 unos 8. Uh-huh. Estamos ya empezando a grabarlos y supongo que en pocos meses lo tendremos en la calle. Uh-huh. No queremos esperar más.
Además, así se tiene un repertorio más completo para el directo, ¿no?
Sí, de hecho ya en los directos estamos empezando a incorporar temas nuevos. Uh-huh. Más que nada por nosotros también, ¿sabes? Porque al final somos culos inquietos y no nos gusta estar tocando siempre lo mismo. Hay mucha gente que nos acaba de conocer ahora en un concierto y tal y no le ha dado tiempo de cansarse del primer repertorio, ¿no? Pero bueno, ya recuperará los temas de otra manera, en una grabación o lo que sea.
Bueno, pues lo dicho por mi parte, enhorabuena por este debut que os habéis marcado. Considero que es un gran trabajo discográfico. Espero que tenga, que siga teniendo la repercusión que verdaderamente se merece y que sea la primera piedra verdaderamente firme que habéis puesto para que Slave Down tengáis un futuro verdaderamente enorme, ¿no? Porque calidad hay trayectoria en el pasado también en otras formaciones y hay una reafirmación en vuestra calidad musical en el presente que estamos viviendo, que realmente tiene unas credenciales muy muy grandes, por lo menos así lo veo yo con este trabajo discográfico, que además, bueno, no solamente que lo diga yo, es que nuestra audiencia lo va a escuchar porque ya hemos pinchado un tema y vamos a pinchar otro para terminar la entrevista, porque es lo último que te pido, que digas sí. Algo, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo añadas para terminar y que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Bueno, no, nada más que añadir, simplemente agradecerte a ti el apoyo y a tus oyentes, espero que les guste. Y a elegir un tema, pues yo que sé, uno que le tengo cariño porque es de los últimos que compusimos para el disco es Freedom Should Never Taste Like This, que además es el segundo single que sacamos del disco. ¿Cuál? A ver qué os parece.
Bueno, ¿os ha costado mucho elegir singles?
Pues la verdad que sí.
¿Cuál ha sido el otro? Porque mira, eso, ahí sí que no me he hecho los deberes. Siempre
mira, el primero fue te diré Behind the Wheel.
Ah, bueno,
es el tema que abre el disco, sí. Es así cañerito y tal, y nos pareció idóneo para que fuera lo primero que escuchara la gente. Y el segundo fue Freedom Should Never Taste Like This, que es un tema que es más como un blues muy cabreado y que tiene bastante soledad, tiene bastante peso.
Vamos, que si hay un tercero va a ser One Step Down.
Pues hay un tercero. ¿Sí? y no es One Step Down, pero no recuerdo cuál es. Te engañaría ahora si te dijera,
vale,
cuál es.
No te preocupes, lo digo por seguir el orden del disco, ¿no? Porque de momento los dos primeros singles pues han sido el primero y el segundo tema. Venga, pues vamos con ese Freedom Soul Never Taste Like This, que se encuentra dentro de este homónimo debut de Slave Down. Y Sue, muchas gracias por charlar esta mañana de sábado con nosotros y espero que en un futuro volvamos a estar en contacto, ¿de acuerdo?
Yo también, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Stand down, costume. straight to me. Like a silent whispers of reality. Wait to see the smoking holes in my hair. Stained blood streaming down my broken neck. Now it's time for writing. It's time for fighting.
Down, acordaros de ese nombre, hoy invitados aquí en La Mirada Negra con este trabajo de debut, una gran obra, califícala como quieras, de metal pesado, diría yo, contundente y con una reminiscencia que va desde los 70 hasta la actualidad, porque tiene también cierto toque completamente de este siglo XXI y el sonido es verdaderamente aplastante. Dale un poco de volumen y te aseguro que esto hace que te reviente los tímpanos. La verdad que es tremendo cómo suena este trabajo homónimo, como digo, Slave Down, primer disco que nos llegan de estos catalanes hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Y nos vamos a despedir apuntándoos una fecha. Ha hablado puntualmente de ello Sergio en la sección de noticias. Hablaba de esa presentación doble de disco que va a tener lugar el 30 de noviembre en la sala Mito de Bilbao, de Sabotaje y de File de Sabotaje, que estarán presentando Santuario. La banda ya se pasó por aquí, por nuestros micrófonos, para hablar de ese nuevo disco de los míticos vizcaínos, formados en el año 1983, y un auténtico lujo que sigan hoy en día girando, subiéndose a los escenarios y editando nuevas canciones. Y The Faithless presentarán su segundo disco desde Gasteiz, que llegarán presentando Fighting the Shadows, segunda obra que ya ha podido degustar íntegramente y que es absolutamente fabulosa. Otro de esos grandes trabajos, sin duda, de este presente año y con el cual hoy vamos a terminar. Recordamos que Sabotaje y The Faithless estarán el 30 de noviembre, viernes, en la sala Mito de Bilbao. Y de este nuevo trabajo de The Faithless, Fighting the Shadows, vamos a despedir el programa de hoy con este We Are All the Blame. Sensacional disco, desde luego, de rock metal, de buena música cañera, en definitiva. The Faithless, tremendo grupo desde Gasteiz para cerrar hoy. Hasta la semana que viene. Agur, bueno, hasta el miércoles, sabéis, ¿eh? Dos ediciones a la semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Así que te esperamos en la próxima. Agur.